La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 31 de marzo del año 2020. Ya casi entrando a la Pascua, según aquí ya nos pusimos de acuerdo. Entonces estamos casi llegando a la Pascua. En la mesa más redonda, a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, Eugenio Calderón, Oscar Guerra, Cristian Villalta, la producción de Hugo Agogó y desde vía satélite la producción de Samuel Martel. Bienvenidos todos a nuestra tradicional tertulia deportiva. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Cristian. Eugenio, un saludo aquí con, aunque no parezca, hay mucha información deportiva que sí se sigue generando, no solo aquí en El Salvador, sino alrededor del mundo, y hay bastante de qué hablar hoy.
Así es. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Me acaba de recordar que me estoy saliendo de casa. Eugenio, a la radio, sí, voy para la estación. ¿De qué están hablando si el mundo del deporte está out? Ahí está, ya le acaba de responder Oscar Guerri, que nunca se te olvide, le dije, que también en esa mesa redonda del Wiri Wiri al aire siempre mantenemos la idea de que nuestro fútbol, el deporte en El Salvador, siempre, todos los días, cada 24 horas, saca temas muy interesantes.
Siempre algo es
que
platicar, así es, correcto. Pues bienvenidos. Nada, bienvenidos. Tenemos varias noticias. En el segundo bloque hablaremos sobre el fallecimiento, la triste noticia del fallecimiento del profesor Leonardo Salas, gran futbolista, una de las glorias de la Alianza Campeón de CONCACAF, y además profesor de educación física de generaciones y generaciones de salvadoreños, sobre todo en el Externado San José, a nivel universitario, también fue entrenador. Hablaremos, profundizaremos sobre la figura del profesor Salas en el segundo bloque de nuestra emisión. Desde ya le enviamos nuestro pésame a sus familiares y sobre todo a toda la gente que lo conoció, que lo quiso y que aprendió de él y pudo disfrutarlo sobre el terreno de juego. Y en este primer bloque queremos pues tocar un par de temas de nuestro fútbol. De lo mismo, ¿verdad? Se sigue hablando de lo mismo, viene otra vez. Incluso ya la FIFA está diciendo, ¿no?, que a nivel internacional, Guerra, Eugenio, tal vez se va a ver obligada a recurrir a sus reservas financieras para apoyar al fútbol en todos lados.
Sí, a la situación, bueno, España. Ya se mencionaba lo que ha pasado en Barcelona. Un club en Eslovaquia, comentábamos recién, se ha declarado en quiebra y ha despedido a 17 jugadores porque no quisieron.
El más importante club de Eslovaquia, ¿no? El Žilina.
El Žilina, MSK Žilina. Los jugadores no aceptaron la rebaja de salario que les ofreció la directiva. Entonces, pues los despidieron porque no tenían para pagarles. Ahora ya no tienen presidente, sino que es un liquidador según la legislación de su país, el que se va a encargar de darle trámite a todo. Pero ya empiezan a verse las consecuencias del parón futbolístico. Igual las ligas importantes de Europa están buscando alternativas, empezando por los descuentos de salarios de jugadores. Sí. Que ha sido un tema bastante polémico también, a pesar de que uno puede decir con lo que ganan esos tipos que les bajen la mitad, pero igual crea todo este problema que están viendo todos los clubes y ligas. Y yo creo que ya van a empezar las federaciones también.
Correcto, de hecho, esa información tenemos. La Asociación Uruguaya le dio licencia a todos sus cuerpos técnicos, incluido el profesor Oscar Washington Tavares. Esa licencia yo entiendo que significa váyanse a sus casas y quedan en una condición salarial menor. Y estamos leyendo también que la Federación Ecuatoriana ajustará la compensación, los salarios de todos sus cuerpos técnicos y elaborará un nuevo presupuesto frente a la nueva realidad. Y bueno, de eso es lo que se está hablando. El deporte en todos lados ahorita está haciendo cálculos, cuentas y viendo qué tanto hay en los bolsillos para pensar en el futuro inmediato, Eugenio.
El plan Marshall.
El plan Marshall de la FIFA.
Aparecen los millones. Claro, hoy son menos de los que podría esperarse como organización después de todo el escándalo alrededor del ya fallecido Julio Grondona y su administración financiera contable alrededor de la FIFA.
Pero hay plata, viejo.
Hay plata. Entonces, debemos de ser congruentes y hemos mantenido que lo primero que tiene que verse es el lado humano y tratar de que el jugador, que es el protagonista número uno del deporte del fútbol, sea el menos perjudicado. Hay que atender ese llamado.
Claro. Las reservas de la FIFA se han estimado en 2.745 millones de dólares. Son como...
Sin los pagos.
Sin los pagos
extradeportivos.
O sea, supera la deuda. Sin los maletines negros entregados
a Qatar. Oíme,
supera la deuda que El Salvador como Estado ha contraído recién para encarar la crisis. La FIFA tiene
700 millones más.
Ahora, lo increíble no es esa cifra, sino saber que en los últimos 3 años le repartió a sus federaciones miembros 832 millones de dólares. Y uno dice, pues si pasaron por aquí, el dinero ha sido desperdiciado. Y en esta crisis es cuando se nota quiénes han sido previsores e invirtieron en lo importante y quiénes han sido botaratas y han invertido en...
O a los que habría que generarles serios cuestionamientos de cómo han manejado esos fondos.
Sí, pues nada, ese es el escenario, ese es el marco dentro del cual estaremos hablando durante muchos meses. Y en El Salvador, pues los efectos, yo creo que más que sentirse, lo que están es profundizando algunas deficiencias históricas de nuestro deporte. Ya hay equipos que están replanteándose muchas cosas, patrocinadores, etcétera. Y uno de los equipos y una de la dirigencia que ya tomó decisiones, ya venía madurando una idea, y yo creo que la situación actual solo disparó esa convicción y esa lectura, es la dirigencia del vencedor de Santa Elena, que pues ya oficializó, entiendo, aunque todavía falta algunos trámites, pero entiendo que ya hizo patente de modo público su voluntad de ya no competir en primera división y probablemente hacerse de una categoría en segunda, dependiendo de si llega a un arreglo con Atlético Marte. Hasta ahí es donde entendemos. Tenemos en línea al presidente.
Fue una primicia aquí, Cristian, hace un mes y medio.
No sé si fue primicia. Eso se habló en un montón de lugares. Tampoco creo que haya sido primicia. Bueno, no sé. Pero bueno, si usted quiere, está bien, fue primicia aquí. Hablemos con Marlon Claros, presidente del vencedor, para que pues nos cuente un poco cuál es el proceso, qué lectura han hecho. Creo que podemos tener una plática muy interesante con el señor Claros. Hola, señor, ¿cómo le va? Le hablamos del Guiriguir al aire.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, señor Claros? ¿Cómo le va?
Gracias a Dios, bien. Contento y aprovecho la oportunidad pues para enviar un cordial saludo a todas las personas que se encuentran en la cabina del programa, esperando pues que Dios nos dé fortaleza para poder salir adelante en esta situación por la cual nuestro país y todo el mundo atraviesa.
Muy bien. ¿Su familia bien, señor Claros? ¿Todo bien por casa? Confiamos, ¿no?
Gracias a Dios, bien. Todavía en los pueblos yo no he visto que nadie se muera de hambre, ya que en los cercos todavía se encuentran mangos con los cuales se puede abastecer uno. Y actual, pues Dios sabe en qué momento mandó esta situación, porque es la mejor fecha para la cosecha de los mangos. Así es que aquí estamos en Usulután, gracias a Dios.
Muy bien. Señor Claros, bueno, dicho lo anterior, cuéntenos primero... ¿Está usted ya listo para liquidar todo el asunto de primera división y poder enfocarse en los planes para el futuro? ¿Es todavía prematuro? Cuéntenos un poco sobre eso.
Sí, comentarles de que toda la documentación relacionada a lo que son los beneficios, los recibos de pago de los jugadores, estamos, gracias a Dios, ya concluyendo. Hemos elaborado las cosas como deben de ser para que nadie al final pues se vaya a ver afectado. Queremos hacer las cosas tal como la normativa legal lo manda y esperamos, pues, si Dios así nos permite, a más tardar a finales de esta o a principios de la próxima semana, estar ya con toda la documentación de respaldo debidamente firmada de parte de los jugadores y de parte de mi persona y con los correspondientes finiquitos y todo para efectuar ya en una forma, valga la redundancia, formal, lo que sería la cesión de la categoría hacia Club Deportivo Atlético Marte y recibir de parte de la institución marciana también lo que es la categoría de la segunda división que actualmente ellos ostentan.
Entonces, entendemos que habría un trueque, digamos. El Marte se queda con la categoría de primera del vencedor y le cede su categoría de segunda. Ahora, la familia Claro, su grupo empresarial, el grupo que lo ha apoyado, señor, ¿se iría con usted a trabajar con Marte en primera o se quedaría trabajando con el vencedor en segunda? ¿Cómo es el tema ahí?
No, desde hace tiempo expresamos que nosotros prácticamente solo estábamos concluyendo el torneo de clausura en lo que era la institución de Club Deportivo El Vencedor y íbamos a dar un paso al costado. Vea, sabemos de que existen muchas personas que en su momento no estuvieron de acuerdo con el manejo que nosotros le dimos a la institución del vencedor y cuando las cosas ya están divididas es mejor dar un paso al costado. Ahora en relación a Atlético Marte, yo sé que dentro de la junta directiva que actualmente maneja la institución hay muchas personas de confianza, hay muchas personas de pensamientos deportivos muy buenos, muy amplios, que pueden manejar la institución de la mejor manera. Si en un dado caso se llegase a necesitar de nuestro aporte en conocimientos, de nuestro aporte como familia, pues pudiésemos hacerlo, ¿verdad? Pero habría que esperar qué es lo que los miembros de la junta directiva actualmente de Atlético Marte, pues ellos piensan o ellos manejan para poder conducir la institución de la mejor forma. Estaríamos a la espera. Yo creo que nosotros pues ya tenemos varios días de andar en estas cosas del fútbol. Venimos desde hace 8 o 10 años pues tratando de aportar en algo. Yo creo de que cada quien tiene su tiempo, tiene su espacio. Vea, y si ya nosotros pues nos toca dar un paso al costado para huecar en lo que es el fútbol salvadoreño, gracias a Dios. Pero si todavía podemos seguir aportando lo poco que hemos aprendido, lo haremos de la mejor forma, pero hay que esperar.
Buenas tardes, señor Claros. Le saluda Oscar Guerra. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es, ¿cuáles son las condiciones que se le puso a la gente del Atlético Marte para darle la categoría, entendiendo si hay algún costo económico o algún otro tipo de condiciones? Y segundo, si ya todos los jugadores... ¿No había ningún jugador del vencedor que se le venciera contrato más allá del clausura 2020?
En relación al primer punto, decirle de que aquí más que todo ha prevalecido el grado de amistad que siempre yo he manejado con la junta directiva y el acercamiento que hemos tenido por muchos años con lo que es la institución marciana. Para muchas personas del fútbol, No es desconocido la afinidad que yo siempre he manejado con lo que es el Club Deportivo Atlético Marte, no desde hace 3, 4, 5, 10 años, sino que desde hace mucho tiempo. Siempre he manejado esa afinidad y ese acercamiento con lo que es Club Deportivo Atlético Marte. Con respecto a lo que es los jugadores, desde el inicio del torneo, a aquellos a quienes nos acompañaron en el proyecto, en el torneo de apertura, se les firmó para lo que era el campeonato 2019-2020. A los jugadores que hicimos llegar hoy en el torneo de clausura, de igual forma se les hizo saber que solamente se nos iba que les iba a contratar para el torneo de clausura. Vencedor, ni cuerpo técnico, ni jugadores, ni personal administrativo, tenía contrato abierto más allá de lo que era el torneo de clausura de este campeonato, que lastimosamente se tuvo que concluir de la forma que ya todos conocemos.
Ok. Señor Claros, le saludo Eugenio Calderón. Mi pregunta, y disculpe que retome el ejemplo de los mangos, porque me parece que puede ser muy ilustrativo en el sentido de que si el vencedor no fue un proyecto viable y ustedes dice podemos dar un paso al costado y el equipo en segunda división y no en primera, ¿de dónde salieron los mangos para que el vencedor pueda decir hemos finiquitado, le cancelamos a los jugadores al día? Incluso salió un comunicado con una decisión que contrarrestaba un poco lo que decía la liga, ¿no? De cancelarles en algún momento el 50% de los salarios, y ustedes inmediatamente reaccionaron y dijeron nosotros les vamos a pagar el 100%. ¿No hay mangos de por medio, entonces debemos entender el cambio de una primera categoría por una segunda categoría? Es una cesión, y por otra parte el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol ayer estaba confirmando que usted seguiría con Atlético Marte, que sería miembro de la junta directiva de Atlético Marte. Entonces quisiera un poco más de claridad en todos estos aspectos.
En primero, don Eugenio, agradecerle la pregunta y el interrogante que usted me efectúa. Decirle de que hasta este momento yo no he tenido la oportunidad, la satisfacción de poderle estrechar la mano ni poder saludarle, sea solo a través de los medios de comunicación, radiales y escritos, que Dios me ha dado la oportunidad de poder escucharle y observarle. En relación a las interrogantes, créame de que yo siempre he sido de aquellos que en el fútbol he pensado de que cuando se goza de la credibilidad y de la amistad, se llega donde el amigo se le toca la puerta y se le pide que le ayude. Y eso es lo que, gracias a Dios, hemos tenido a lo largo de estos 8 o 10 años que hemos estado en el fútbol. Que de dónde salió el dinero para pagarle a lo que era la plantilla de vencedor, no solamente en el torneo o en el campeonato en la Liga Mayor, sino que también en la segunda división, ha sido de eso. De lo que, gracias a Dios, yo he llegado y he pedido y muchos me han ayudado. Incluso dirigentes de otras instituciones deportivas, para citarle un nombre con apellido, don Rómulo Gómez, vea, siempre me estuvo apoyando, así como en un momento yo lo hice con Municipal Limeño, lo he hecho con Independiente, lo hemos hecho con lo que fue Autaz también, vea, como empresa, en lo poquito que hemos podido lo hemos ayudado. ¿Que de dónde salía la plata? Pues de las ayudas que a título personal yo gestionaba con mis amistades, al mismo tiempo de los préstamos que me deja a título personal esta situación del vencedor por el paso en la Liga Mayor, y todo debidamente documentado el día que usted me diga, mira Marlon, yo quiero asegurarme de eso, con toda la satisfacción del mundo se los puedo mostrar. De ahí salió la plata para poder mantener a lo que era Club Deportivo El Vencedor. Y le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de poder estar informando fecha tras fecha, cuando actuábamos de local, de lo que eran los ingresos y los gastos de la institución, ¿vea? Y sobre todo del apoyo económico y el bastión fundamental que la institución El Vencedor tuvo y que la mayoría de los equipos de la división mayor tenemos en lo que son los derechos de transmisión de los juegos de domingo a domingo. Así es que de ahí salieron los fondos en relación a la situación que el licenciado Carrillo expresaba el día de ayer. Con él hemos manejado una amistad desde hace mucho tiempo, en donde se me ha apoyado en mis proyectos deportivos, así como nosotros apoyamos un tiempo Atlético Marte en la segunda división. Y debido a eso, pues, al acercamiento que siempre ha existido, es que se ha llevado a cabo esta sesión de derechos deportivos. Esa sería, pues, la respuesta en base a las interrogantes que usted le agradezco me haya efectuado.
Perfecto. Señor Claro, le agradecemos su tiempo, la claridad con la que nos ha respondido y siempre nos ha atendido. Y nada, estaremos pendientes de esta situación, deseando de verdad que pues allá por Usulután todo transcurra con tranquilidad y que la gente se apoye entre sí y que acate las recomendaciones, ¿verdad?
Al contrario, el agradecido soy yo y créame de que me siento contento que me tomen en cuenta y yo creo de que eso es lo más importante. Hablar de frente, al final, pues, del fútbol salvadoreño y la historia es lo que a uno lo juzga como ser humano para bien o para mal. De ahí hay que seguir luchando. Primero Dios que las cosas se noten y que al final, pues, todo lo que estamos viviendo forme parte de la historia y que podemos seguir adelante, tanto como seres humanos, como en lo deportivo, en el fútbol a nivel nacional y a nivel mundial. Y esperemos, pues, pronto poder saludarnos.
Claro que sí.
En persona, poder abrazarnos, podernos dar la mano.
Claro que sí, pero nos tiene que traer una buena bolsa de mangos para que aquí nos los comamos con sal y alguaste y limón.
Con todo gusto,
será
un placer, créanme.
Bueno, señor Claros, un abrazo, gracias por atendernos. Ya volvemos con más. Ya se me dio hambre en el guiri-guiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Y sí, nos quedamos con antojo de una buena mangoneada. Pero bueno, comentarios sobre la situación. Creo que antes que nada, sí aclarar que si bien las intenciones de consumar esta sesión ya son claras y públicas de parte del señor Claros, pues obviamente nuestro fútbol ahorita está en un paréntesis. Primero debe honrarse los pagos a los jugadores de parte de todos los equipos y luego debemos esperar hasta inicios de mayo para que sepamos de cuántos equipos se tratará un eventual próximo. Apertura, no le quiero llamar ni apertura, fíjate, porque Hay que ser cauteloso.
Hay que pero ser el torneo
optimista.
Que viene.
Saber, hay que ser sí, optimista.
Saber que el próximo.
El que viene es la apertura.
De cuántos equipos será el próximo torneo. Entonces, ya en ese proceso, una vez el vencedor presente sus finiquitos en mayo, es que se sabrá qué curso tiene esta intención, que está clarísima de parte del señor Claro, ¿no?
Yo la sensación es eso. La que se las decía en la pausa, o sea.
¿Qué sensación tenés tú, güey?
Tengo la sensación de que nuestro fútbol se sigue manejando, es que aquel era mi amigo, entonces cuando yo fui amigo de aquel, entonces mi amigo hoy y aquel, y el fútbol sigue. ¿Ah? Yo creo esas sensaciones de, decía Guerra, no, pero es que el señor Claros puede ser el seguidor de este equipo. Pero eso es bien difícil decírselo, Óscar, a un aficionado, un fan, corazón de hace años del vencedor de Santa Elena.
Claro.
Alguien de Santa Elena dice, entonces este señor está bien, no lo podemos juzgar porque pero lo encontró en segunda y lo va a regresar a segunda. En eso no hay problema.
Así es.
Pero el tema pasa porque, que me perdonen otra vez las comparaciones lo que sacó el señor Claros, o sea, no podemos y no debemos seguir tratando al fútbol como que se trataran de mangos, pues.
Pero es que mientras eso esté permitido, Eugenio, o sea, echa la ley, echa la trampa, si quieres verlo de esa manera. Uh-huh. O sea, se puede hacer, cueste $100,000 como pusieron la otra vez para llegar a 2 equipos, o ahora una sesión simbólica de $1 o por nada, pero como
sí, porque
eso está
igual
permitido,
no se sabe qué hacen con el dinero, pues. Ese es otro tema, pero igual...
Sí, mira, a mí me parece que lo que revela este tema, este caso, esto no tiene que ver con la crisis que estamos sufriendo, porque no. Esta decisión ellos ya la tenían tomada.
Por eso mismo le explicaba que los contratos no iban más allá de este torneo.
Correcto, pero al final de lo que se quejaba esta familia es de lo que se han quejado otras en otras localidades, ¿verdad? Que tienen un equipo de primera división y no hay suficiente movimiento comercial, no legalmente las alcaldías tampoco pueden estar invirtiendo plata en este tema de fútbol profesional y probablemente ni siquiera hay tanto público como para mantener un equipo de primera división. Entonces yo en ese sentido entiendo que a Santa Elena probablemente no le corresponda tener equipo en primera división. Pero si aplicamos esa misma lógica, el próximo torneo salvadoreño tendría que ser de 6 equipos. Y aquí el fútbol tendríamos que terminar concentrándolo en San Miguel, Santana y el Gran San Salvador. Porque hay otras sedes a las que tampoco les luce. Yo ya quisiera escuchar ahorita al alcalde de Chalatenango en este mismo sentido, diciendo, miren, es obvio que si aquel que pudo honrar sus deudas ha decidido ya no competir en primera, nosotros que debemos 2 meses y medio y que solo somos promesas, pues tampoco podemos.
Bueno, ayer...
A mí me molesta más que hay equipos que sigan de necios queriendo participar en primera a que hay equipos que admitan que ya no caben en primera división. Con eso no tengo problema. Lo del martes, eso es punto aparte, pero para mí eso todavía no está consumado, hay que esperar hasta mayo.
¿Y martes es otro proyecto inviable?
Por lo mostrado hasta el momento, un equipo que el torneo anterior anduvo en los últimos lugares, este ahí andaba... Este no se puede tomar en cuenta porque no te deja parámetro de nada. No se sabe si van a agarrar jugadores del vencedor, si van a seguir con los que tienen el martes. Todo eso es lo que se tiene que definir ya una vez pase todo esto y se oficialice. Porque ahorita solo sabemos que el señor Claros sí está dispuesto a hacer la sesión. La gente del martes ya dijo que sí está dispuesta a hacer la sesión, pero mientras no se realice... Porque ahí después tienen que ver sede, tienen que ver...
¿Y qué tiene el martes para llegar a primera división? ¿Qué méritos?
Eso es otra cosa, porque lo que tiene es un presidente sustancia? Del vencedor que es seguidor del Atlético Marte y le va a dar la sesión porque con ellos platicó más que eso por el momento. De ahí es como todos los equipos, no tiene estadio, no tiene estructura.
Puede ser el Marte o cualquier
cualquier otro equipo en primera o en segunda.
Mira, llegado el momento, nombre. Eso es lo discutible. Eso que pregunté Eugenio, por el mérito, eso es lo discutible. Pero ahorita, yo insisto, ahorita es una intención y una posibilidad.
Pero de intención no está lleno el camino.
Yo entendería...
Por ejemplo, hablabas de lo del tema de Chalatenango. Y ayer sale un comunicado que nos impacta a todos porque lo que conocíamos es que Chalatenango no solo tenía deudas de llegar a pagarles hasta el 20 de marzo, sino que solo les había pagado la pretemporada, que
es de enero y febrero,
2019, sí, cuando este virus arrancaba en China, y no les han cancelado enero, febrero, marzo. Entonces, yo hice un cuestionamiento en Twitter, en redes, bueno, pero le van a cancelar todo con los intereses también, porque estos jugadores no van a pagar lo mismo que debían en enero. En enero ya se le acumuló, ya se molestan. O sea, encima que no hacen las cosas, se molestan cuando alguien lo señala y dice, bueno, entonces, si solo pagaron la pretemporada, no pagaron nada del torneo clausura, y ahora sí tienen los mangos para pagar.
El mismo caso de Sonsonate.
Y seguramente puede haber otra venta de categoría ahí, o puede que otro personaje se haga dueño de otro equipo. O sea, la gente pregunta, pero si seguimos escondiendo todo y las cosas se hacen por debajo de la mesa, como la canción de Luismi, sigamos así. Mira,
yo entendería, esto debe ser un escenario que a mí no me parecería, me parece muy, no muy probable, pero yo lo incluyo dentro de las posibilidades. Que se llegue a mayo 6, no, mayo 4, y que al menos dos equipos no tengan los finiquitos. ¿Por qué no pudieron pagar? Porque no tenían la plata. Porque ya no consiguieron que ningún patrocinador les siguiera adelantando dinero, porque ya estuvo suave. Entonces, no, ya no hay. Ya te pagué cuatro años por adelantado. Sorry, vea. Entonces, al final digan, no puedo pagar, porque no me quieren endeudar, no quiero empeñar de mi patrimonio personal ni familiar, así que hasta aquí llegué. Y entonces hay un par de equipos que no puedan participar. Cuando se abre ese paréntesis, ahí es a donde tiene que discutirse qué se va a hacer con la liga. Porque si siguen con la tozudez de tener 12 equipos, entonces, bueno, por cada equipo que no puede inscribirse, podrían subastar categoría.
Como ya se hizo
y con esa plata le pagan a los jugadores que hayan quedado, o cuerpos técnicos que hayan quedado defraudados. Entonces, no puede ser, mientras no ocurra eso, sí me parecería a mí demasiada frescura de parte de cualquier equipo pretender llegar a la primera división de gratis.
Pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir actuando de buena fe?
¿Quién está actuando de buena fe?
En el sentido de que estos siguen haciendo lo que les da la gana con nuestro fútbol.
¿Estos
y quiénes? Simple y sencillamente no hay una autoridad que digan, hey, señores.
No, yo creo que el primer paso ya está
porque
dado.
Porque si yo llego al semáforo al salir de la estación.
No, pero como dice Guerra, el primer paso ya está dado.
El que no presente finiquitos desciende.
Sí. Y yo le quiero creer.
Eso es en las tres ligas.
Sí. Y yo le quiero creer a la autoridad que va a ser firme en ese sentido.
A ver, ya sería el polvo que habrá
para
diciembre,
bueno,
que prórroga.
Ahí hablamos, ¿verdad? Pero si la autoridad se mantiene firme, perfecto. Entonces, ahí viene el punto.
La autoridad no puede ser firme porque son ellos mismos.
Pero exijámosle que sea firme, hombre Eugenio.
Son ellos mismos.
Exijámosle que sea firme.
El de Atlético Marte es el mismo que está ahí. Ese va a velar por los intereses del fútbol salvadoreño, va a velar por los intereses de Atlético Marte. No sigamos siendo ingenuos,
bueno,
Oscar
pero,
y Cristian.
Pero y entonces, por Dios. Pero entonces, ¿cuál es el punto, pues? ¿Cuál es el punto? Te no olvidamos de hablar de esto.
Es que no hay
autoridad. Si ya renunciaste, que nadie va a velar porque se cumpla con lo correcto.
Pero siguen haciendo lo que les da la gana.
Bueno, esperemos de aquí a mayo. Si la Federación de Fútbol permite que algún equipo continúe inscrito en cualquier liga, aunque no haya finiquitado, ya entonces, viejo, no es asunto nuestro. Ya va a ser tema que los jugadores tomen medidas. Nuestro deber es señalar si eso ocurre.
Para mí,
yo quiero creer que no
va a ocurrir. Los jugadores ya tuvieron el espacio para tomar la primera medida, que era decirle a la federación, miren señores, les vamos a aceptar la prórroga que ustedes le concedieron a la liga, pero ustedes nos van a aceptar, es en el tema de finiquitos, que lo pueden entregar en mayo, pero ustedes nos van a aceptar que los 12 equipos cumplan entre el 6 y el 7 de abril el pago a todos mis jugadores. ¿Qué cosa sería esa, no?
Bueno, dejemos
si
que dejemos
defender
que
a los protagonistas.
Lleguemos al 7 de abril y veamos. Aquí hay que ir paso a paso. Pero yo a lo que me quiero adelantar es lo siguiente. Si algún equipo no puede pagar, y la federación se da cuenta de que uno de sus torneos principales, no solo el de la primera, pues, se ha quedado con menos equipos. O decide jugar así, o decide subastar esos cupos, plazos para ahorrar deudas. Y ahí es a donde sí me parecería a mí que tiene que quedar clara cuál es la relación legal del actual presidente de la federación y del resto de federativos con distintos equipos de las distintas ligas, porque sí se vería muy feo que si eso se va a subasta, esos equipos participen.
Pero es que fíjate, nos estamos...
Pero entrando, ya me estoy súper adelantando. Yo no quiero quedar al 7 de abril ahora.
Nos estamos entrando en primera, y esto es para las tres ligas.
Esto va
en
para las tres ligas,
en segunda
sí.
Y en tercera, esto va a ser peor.
Eso va a ser una carnicería de equipos que no van a poder pagar.
Entonces, todo esto va a reconfigurar no solo el torneo de primera, sino el de segunda y sí. El de tercera.
A eso
porque no sabes cuántos equipos de los 30 de tercera o de los 24 de segunda van a poder hacer los pagos
¿Y ustedes
a la fecha. Entonces, imagínate
cómo quedaría. Entonces, mira, ese partido Platense, Bocor y todo, eso es ciencia ficción, viejo.
Ustedes saben quién
porque
maneja.
Porque hasta el Platense puede...
¿Ustedes saben quién maneja de manera antojadiza la segunda y la tercera división profesional de nuestro fútbol?
¿Quién?
No tengo ni idea. ¿Quién? Dígalo.
Estoy triste.
Hablemos.
Es un día de luto para el fútbol salvadoreño.
Hablemos del profesor Leonardo Salas. Muy bien. Uy, sí. Comentémoslo un poco.
Gran virtud, primero, un tipazo sumamente culto, educado. Llegó a nuestro país. Lo hizo sensación. Bueno, yo creo que la mayor virtud del profe Leo, fue hacer jugar a muchos tataratas, hacerlos jugar buen fútbol, llegar a alcanzar un buen nivel.
Con algunos de nosotros se dio por vencido, pero con otros lo logró.
Sí, pero mira.
Vino al país, venía del Audax italiano, uno de los equipos históricos de Chile, vino al Atlante y del Atlante se pasó a la Alianza, fue campeón de CONCACAF y entiendo, yo nunca lo vi jugar, pero entiendo que era un jugador finísimo, estuvo en esa orquesta blanca y que era uno de los pupilos que su mentor había sido Hernán Carrasco Vivanco, que fue el que trajo muchos chilenos.
Enseñanza, fundamento.
Y luego fue profesor de educación física.
El que te en el enseñó cómo pegarle igual con la derecha que cómo emboquear una con la pierna izquierda. Como los que hacen baloncesto, ¿no? León,
sí.
Que dicen que te hacía rebotar igual con las dos manos.
Él fue maestro tuyo en el externado.
Sí, un par de años, tres años.
Sí. Yo fui de la generación que lo vio ya en sus últimos años como profesor.
Pero eso, el fundamento.
Sí. También dirigió, eso. ¿Verdad que también dirigió en primera? Él entró a la Universidad Nacional.
Sí, ¿verdad? Claro. Fue habían muchos alumnos del profe Leonardo Salas en esa Universidad de El Salvador.
Ibarrapeño, uno de ellos, ¿verdad?
Sí, varios.
Habrá estado ahí
los Iraeta, Quique.
La Tuca Gómez habrá estado ahí o la Tuca estuvo solo en Independiente, no sé. Ahí.
Pero yo creo que se formó, yo tengo la idea de que se formó, no sé si en esa época. Pero eso era formación. Sí. O sea, cobrar un tiro de esquina y no tirarlo detrás de la puerta del rival o tirarlo 30 metros del segundo poste. El movimiento y la estrategia, pero para eso necesitas tener tiempo, distancia y el fundamento de cómo conectar un balón de fútbol.
En resumen, estamos hablando de una persona que le dio mucho a nuestro fútbol, que le dio mucho a nuestra sociedad. Sus últimos años fueron duros porque tenía ya padecimientos de salud graves, importantes. Fue objeto de... Tuvo un 2019 un poquito más dulce.
En mayo del año pasado le hizo un homenaje
monumental,
a la Alianza.
Fue objeto de varios reconocimientos. Ahora, debo decir que mucho de ese reconocimiento nació de un reportaje que le hicieron los colegas del Diario de Hoy el año pasado. Uh-huh. Lo tengo muy presente, incluso había un video en entrevista.
Vivía con su hija, tengo entendido.
Sí, entiendo que Carlos Vides y otro colega del Diario de Hoy lo hicieron. Y traigo esto a colación porque no deja de ser triste el olvido y la precariedad en la que pasó sus últimos días un hombre ejemplar que le dio tanto a nuestra sociedad. ¿Por qué ocurrió eso? Porque los jugadores en El Salvador hasta esta fecha siguen sin gozar. Ningún cultor del fútbol profesional en El Salvador goza de protección social. Eso es.
Por ser futbolista, solo que tuvieras alguna otra profesión.
Sí. Seas nacional o extranjero, tú si vienes a este país a jugar fútbol y no gozas de un seguro privado, Así puede terminar tu vida de esa manera tan dura. Así es que yo de verdad creo que los futbolistas...
Y que es en la que terminan la mayoría de futbolistas.
Deben reflexionar sobre estos temas.
No es el caso hoy de...
Y oye, estamos hablando, no, en la línea general. Estamos hablando del profesor Leonardo Sala.
Pero pasan los días, pasa esto.
Bueno, es una gran coyuntura para reflexionar sobre este tema.
Hay que reflexionar.
Ya volvemos con más a través de Tigo Sport, canales 3300 y 1001 en HD.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos acá en el Guiri Guiri al aire. Hoy a través de Tigo Sports en exclusiva, canales 3300 y 1001 en HD. Bueno, vamos a hacer un listado, la verdad, y creo que sería inmenso, a los jugadores de primera división que aprendieron los fundamentos trabajando con el profesor Salas. Y el listado de los tataratas que no aprendimos es 10 veces más largo que ese.
Sí, muchísimo.
Sí, ahí habemos algunos.
Pero es lo que le comentaba a Oscar, en el sentido de que si tanta juventud y tanto talento salvadoreño tuviese ese nivel de profesores en la fundamentación, después en la recreación y después en todos los niveles, y va llegando bachillerato, y después pasas a la universidad. Por eso los países, esos son enormes y de primer nivel en el deporte, porque no sufren esos cortones. A mí me pues ya los padres jesuitas conmigo ya no nos llegamos a entender aún cuando estaba cursando yo el sexto grado. Uh-huh. Y
sí, es que eso de las matemáticas no admite mucha argumentación. Bueno.
No, y menos... cuando te agarraba el cura Abad y te ponía las manitas así, venga el reglazo, viejo, ya no iba conmigo. Entonces, antes que yo se lo diera a él, opté por...
Sí, no, la verdad, Guerra, es que por eso... Yo creo que en todos los países debe ser igual. Un buen maestro, un buen profesor de educación física pasa a la historia. Se vuelve legendario, ¿verdad? Así como aquí hemos tenido varios, entre ellos el profesor Sala.
Sí, el modelo más cercano y del que se conoce más, el de Estados Unidos. ¿Sabes cómo tienen ellos desde la parte profesional, desde los equipos, ya sea básquetbol, fútbol uh-huh. americano, béisbol? Tienen gente que está viendo niños desde los 8, 9 años, como el seguimiento en sus campeonatos uh-huh. escolares. Una vez llegan a la universidad, hay pleito por llevarse algunos, uh-huh. todo lo que les ofrecen. Obviamente, es un sistema que también ha tenido sus
altos y bajos.
Sus más bajos sí, que altos, sí. Incluyendo el más sí. reciente, el de básquetbol, de la incluso se metió el FBI, etcétera, etcétera. Pero ya ves que el semillero no es que tengan una escuela de fútbol. Obviamente el modelo del fútbol es diferente, pero uh-huh. ellos no andan haciendo, o sea, no tienen
todo
inferiores.
Todo es educación básica.
Todo es educación. Ningún claro. equipo profesional tiene inferiores en Estados Unidos. Uh-huh. Y ya los agarran de cuando llegan a bachillerato, están en tercer ciclo de bachillerato, desde ahí lo siguen.
Y ya saben para qué va a funcionar, para qué va a ser, no tienen que inventar nada. Pero todos estos maestros, lo que sentimos hoy con Leonardo Salas, Juanito Cuarterone, Conrado Miranda, Hernán Carrasco, toda, y así podemos ir haciendo también una lista que era grande y de gente valiosa. Auténticos maestros, para eso debieron de trabajar en un proyecto nacional. Pero aquí hicimos todo lo contrario, aquí vinimos y de un tajo, adiós a la educación física, a la escuela de educadores. Uh-huh. Entonces, sí. Y después le queremos ganar a medio mundo, eso le va a caer el Indio Cuscatleco y que traigan al Indio Cuscatleco. Uh-huh. Y vamos, ahora sí vamos a ganar porque vamos a poner lo que otros no ponen. Nah, hombre, con eso ya no se gana hoy.
Sí, es que mira, al final en esos países... y son un montón, no es que sean solo 10 países, en un montón de países en el mundo, las cosas funcionan porque cada quien sabe qué es lo que le toca hacer, lo que le corresponde, su obligación. Y en el tema del deporte, los gobiernos saben que la educación física, y no me refiero solo a desarrollar las capacidades psicomotoras, sino introducirte en algunos deportes, darte la técnica de algunos deportes, de los deportes más populares del país, por lo menos le corresponde al Estado. Aquí en nuestro país el Estado dijo, ya no es asunto mío, uh-huh. pese a que está hablando de la salud de la población, y entonces el fútbol ha creído, equivocadamente, que a él le corresponde. Y por el fútbol me refiero a la Federación de Fútbol, que dijo, ok, entonces vamos nosotros a compensar esa deficiencia de todos los salvadoreños, y en el caso de los que quieren jugar fútbol, nosotros les vamos a enseñar, y nos vamos a inventar algo que se llama asociaciones sí. departamentales de fútbol aficionado. ¿Verdad, don Roger? ¿Cómo no? Sí. Viejo, y por eso ahí tenemos un gran problema. No es como que en una
Contacto
casa...
Contacto en Long Island.
Mira, si en una casa ni el papá...
Dos partidos
mira,
amistosos.
Imagínate que vos en tu casa, ni vos ni tu señora deciden enseñarle a tus hijos cómo se come, cómo se ocupan los cubiertos. Va.
Es que se rompió.
Viejo, ¿y quién les va a enseñar?
Se rompió la cadena. Cuando...
Nadie va a llegar a enseñarle a tus hijos cómo se vive, cómo se manejarse en un montón de aspectos. Ya no se diga si está hablando de los automatismos claro. del cuerpo, de la mente, de cómo sincronizar. Imposible.
No hemos trabajado en talento deportivo. Lo que hemos trabajado es en talentos delincuenciales en este país a todo nivel.
Guerra, ¿qué ibas a decir sobre que algo que se ha perdido?
Sí, cuando quitaron la Dirección General de Educación Física y Deportes, esa labor pasó al INDES a través de los Juegos Estudiantiles, pero ya vemos el resultado. Es decir, ahorita los Juegos Estudiantiles no son semillero,
no.
que era lo que se pretendía, sino que es un torneo que se tiene que hacer porque hay fondos y porque hay un torneo centroamericano que hay que ir a cumplir, pero de ahí... Es descarbar mucho para ver qué ha salido
literalmente,
de juegos estudiantiles
claro. literalmente hay que reconstruir todo. Correcto. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en nuestra conversación sobre este tema. Son reflexiones a partir del fallecimiento del profesor Salas. Pero queremos hablar también sobre cómo sigue evolucionando este tema sanitario en España, uno de los países que nos interesa particularmente por todos los lazos culturales y de históricos que tenemos con ellos, y además porque sus deportistas son admirados en todo el mundo. Y tenemos en línea a Tomás Andreu, colega que regularmente nos regala algunos de sus minutos para contarnos desde su óptica profesional cómo marchan las cosas. Hola, Tomás, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi amigo?
Hola, buenas tardes. Pues mira, imagínate, confinado en casita y trabajando en el diario desde casa, esperando a ver si algún día de estos el coronavirus nos deja retomar el pulso de nuestra vida normal.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en casa, Tomás? ¿Cuántas semanas?
Disculpa, pero te tengo bastante entrecortado.
Sí. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en casa?
Pues ahora llevamos ya camino de dos semanas y bueno, lo peor es que no sabemos todavía si va a ser un mes, dos meses, tres meses. Bueno, es la incertidumbre que nos rodea a todos.
Claro. Oye, Tomás, cuéntanos un poco. ¿Qué ha generado mucho interés lo que ha ocurrido con el Fútbol Club Barcelona, lo que informó a Messi ayer? ¿Cómo hay que leer este tema? Es muy temprano para afirmar que esto profundiza las divisiones entre los jugadores y la dirigencia. ¿Cómo hay que tomárselo?
Como todos estos temas tienen varias lecturas. De entrada, que un futbolista profesional de la talla de Messi y luego del resto de la primera plantilla del Barcelona y los deportistas profesionales de las diferentes secciones se rebajen el sueldo y sigan el ejemplo de lo que está pasando en la sociedad, para mí es ejemplar. De entrada, vamos a dar la enhorabuena por ver la implicación de Leo y otros deportistas de élite, arrimando el hombro y no solo contribuyendo a sanear la economía del club con el 70% de su salario base, mientras dure todo este periodo de estado de alarma, sino que además, en el caso de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona, había dos puntos más, las rebajas del 72%, y ese 2% es para evitar que haya rebajas salariales con el personal, con los trabajadores del club. Así que lo damos por bueno, fantástico. Que luego también esto forma parte de una campaña de imagen, seguro, que ha habido problemas internos con la directiva, también, cierto, pero yo me quedo con la parte positiva y una medida ejemplar que espero que puedan seguir otros grandes ídolos del deporte mundial.
¿Hay despilfarro en un club como el Barcelona o trabajan en el marco de lo que venía siendo una realidad de los grandes clubes europeos?
Buena pregunta esta. A ver, ¿hay despilfarro? Sí, sin duda. ¿Pero qué entendemos por despilfarro? Haber pagado 130 millones por Dembélé es un despilfarro. Visto lo que ha pasado a posteriori, sin duda, otros más de 100 millones por Coutinho y estar colocándolo en el mercado como buenamente se pueda, sí, claro. Pero es evidente que es un club que está ingresando, que este año iba a batir la barrera de los 1.000 millones de euros en ingresos y que tiene ciertas dificultades de tesorería. Es evidente que el mercado está muy inflacionista, es evidente que hay jugadores que están cobrando auténticas barbaridades, y no me refiero a Leo, no me refiero a Messi, para mí Messi puede cobrar lo que quiera porque él lo genera. Hablo de otros jugadores de un perfil medio o un perfil bajo, que también los hay, de ilustres suplentes o jugadores que no han rendido y que están cobrando 5, 6, 7, 8, hasta 10 millones netos por temporada. Eso es despilfarro, evidentemente. Seguro.
Tomás, te saluda Oscar Guerra. Una pregunta de cómo la gente de Barcelona, el aficionado del Fútbol Club Barcelona, ha visto la respuesta del equipo. Primero porque se ha hecho casi polémico todo este tema de la reducción, y además es para salvar al equipo y salvar a los empleados del club. Pero de puertas para afuera, con la gente de Barcelona, ¿hay alguna iniciativa del equipo o cómo lo mira el aficionado?
Aquí tenemos dos situaciones, dos aportaciones. Muchos jugadores a título personal están haciendo donaciones. También sitio público hace 10 días una donación, por ejemplo, de 1 millón de euros de jugadores como Messi. Lo que pasa es que esto es delicado porque muchas veces con Leo y su entorno ellos explican: nosotros estamos haciendo donaciones todo el año, pero si tú haces una donación públicamente y luego al día siguiente te vienen 1, 5, 50, 200 mil, los hospitales que tú quieras, y ¿cómo lo haces? ¿A cuál le dices sí y al resto le dices no? Eso es muy problemático. Por eso son trabajos solidarios muy en privado, ¿no? La gente evidentemente ha bendecido este detalle, ¿no? Es muy importante que tus ídolos sociales, esos jugadores que están en el Olimpo casi de los dioses cobrando fortunas, se impliquen. Pues bueno, es un paso adelante, teniendo en cuenta que a partir de ahora se intuye que habrá una rebaja en el mercado futbolístico brutal, se intuye que todo va a cambiar y que también estos futbolistas van a tener que tocar de pies en el suelo, van a tener que estar encerrados en sus casitas, aunque sean palacios, aunque sean con grandes jardines, pero van a tocar un poquito más de sensibilidad, de realidad social, ¿no? Y eso, pues bueno, no deja de ser un ejemplo para todos, incluyendo para los más grandes.
Perfecto. Tomás, una última pregunta. ¿Se sigue analizando realmente la posibilidad de concluir la temporada 19-20 o crees tú que ya solo es cuestión de formalidades para declararla suspendida?
Disculpa, no sé si te he entendido bien. ¿Me estabas preguntando por la reanudación de la temporada?
Eso mismo.
A ver, aquí hay un factor fundamental que mueve cielo y tierra en el deporte y sobre todo en el mundo del fútbol, que son las televisiones y son los derechos de competición. La mayor parte de clubes en estos momentos no han cobrado entre el 25 y el 30% de sus derechos de televisión. Entonces, las televisiones están en disposición de ofrecer el espectáculo. Así que entendemos que tanto los jugadores como la patronal de los clubes van a hacer lo posible, lo imposible por jugar. Si que hay que cambiar calendarios, se cambian. Que la normativa normalmente contempla los contratos hasta el 30 de junio y este año se puede habilitar el mes de julio, se harán las excepciones legales pertinentes para que los clubes jueguen en julio y si tienen que cambiar vacaciones, se cambian vacaciones. ¿Por qué? Porque esos millones benefician a todas las capas del fútbol. Así que entendemos, salvo que el tema sanitario evidentemente se complique mucho, 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 aquí no descartamos que por decirte algo, el 10 de junio los jugadores hagan 10, 15 días de pretemporada y a finales de junio, cuando tendrían que estar de vacaciones, estén jugando partidos cada tres días, porque la televisión pone el dinero y donde hay dinero sabes que hay sacrificio.
Perfecto. Tomás, te agradecemos mucho.
Oye, Tomás, ¿eres casado, Tomás?
Encantado y hasta la próxima. A ver si estamos en otras circunstancias más positivas.
Muy bien. Tomás, un abrazo, bendiciones hasta todos en tu hogar y en Sport. Un abrazo, mi amigo.
Un abrazo.
Muy bien, siempre siempre amable con nosotros, Tomás, compartiéndonos desde allá.
Quería preguntar si comprarle a tu señora esposa una cartera de Louis Vuitton es despilfarro o no.
En este momento te la pondría de sombrero, pero al final de la cuarentena, pues solo pregúntale en qué color la quiere. Ya va, nos vamos. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
¿Cómo no?
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!